El oro está saliendo de Estados Unidos y puede ser que lo esté haciendo en el peor momento de los últimos 100 años. Una salida de este metal que se está acelerando con la última operación táctica anunciada por este país, Economic Fury.
America has launched Operation Economic Fury, further increasing sanctions on Iranian oil and threatening to move against banks and countries that back Iran's terrorist activities.
Economic Fury, elemento esencial en cualquier táctica, es que el nombre acojone. Explicó Scott Bessent en qué consiste esta nueva campaña de Estados Unidos contra Irán y sus aliados. Esta se encuadra dentro del actual régimen de sanciones que viene a perseguir la actividad económica del régimen iraní. Un régimen que lleva años expulsado del sistema SWIFT para usar el dólar, pero que con esta nueva campaña va un paso más lejos. Como explicó Scott en una rueda de prensa, el gobierno de Estados Unidos se servirá del resto de países del Golfo, Abu Dhabi, Dubái, Arabia Saudí, para obtener información sobre cuentas hasta ahora escondidas del régimen iraní e ir contra ellas, congelando activos y confiscando el capital que sostiene el aparato militar del declarado enemigo de América. Una campaña que se ha hecho posible gracias a los ataques que el mismo Irán efectuó contra estos países. Países que, por tanto, han pensado que pueden contraatacar compartiendo información vital sobre estas cuentas bancarias escondidas. Scott Bessent se presenta así como el soldado universal de los Estados Unidos, un veterano de los mercados de divisas con más de 30 años de experiencia, mano derecha de George Soros en su época destruyendo divisas y que luego creó su propio fondo para hacer lo mismo. Una persona, por tanto, con el conocimiento monetario suficiente para hundir divisas y que además da hostias como panes. Según ha trascendido, Scott Bessent se peleó con Kevin el Cocker Hassett en la Casa Blanca por un desacuerdo sobre políticas económicas. Una pelea que, de ser cierta, sería la segunda en la que se mete desde que es secretario del Tesoro. Un hecho que nos abre una dimensión nueva sobre nuestro secretario del Tesoro favorito, uno que hunde divisas, se pelea con sus compañeros y vive en una casa rosa. Es épico. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la situación del oro? A raíz del inicio del conflicto en Oriente Próximo, el oro no se ha comportado nada bien, ofreciendo un rendimiento sorprendentemente malo, teniendo en cuenta su capacidad histórica de servir como almacén de valor en momentos de crisis geopolítica. Sin embargo, hay razones para pensar que esta caída podría ser la última oportunidad antes de una explosión de crecimiento en su precio, una como solo se ve una vez cada varias décadas. Así que dale like si vienes con ganas a un podcast sobre Bitcoin para escuchar hablar del oro y veamos esto. Los ETFs de oro vieron salidas en récord en marzo en todas las regiones, reporta The Kobayashi Letter. Pero cuando dice en todas las regiones, ¿realmente son todas las regiones? No, porque los que invierten en ETFs de oro son generalmente los occidentales. Los orientales son más de comprar oro físico directamente. Según estos datos, los ETFs de oro registraron salidas por 4,3 mil millones de dólares en la última semana de marzo, la segunda mayor cifra de salidas en los registros. Pero, ¿por qué tanta salida de dinero del oro? Que el oro caiga no tiene sentido. Y no es que lo diga yo, lo dice Steve Eisman, famoso por su lectura de la crisis de 2008 y más famoso todavía por ser la persona en la que está basado el personaje de Mark Baum, interpretado por Steve Carell en la película de La Gran Apuesta. Steve decía en una entrevista reciente que el oro es, para una gran mayoría de personas, una cobertura contra la caída de las divisas fiat, contra la inflación creciente y contra el riesgo en general. La cobertura frente a todo, salvo frente al riesgo de que sinteticen oro, supongo. Así que normalmente el oro debería subir durante una guerra. Continúa Eisman, la combinación de guerra con subida de expectativas de inflación debería hacer que el oro directamente explotase. Y eso es justamente lo que tenemos, expectativa de inflación y conflicto. Y sin embargo, el oro ha caído un 10% desde finales de febrero, que explica este movimiento negativo cuando no hay razón por ningún lado para que se produzca. Eisman comparte que un número importante de hedge funds como Caxton, PIMCO, Citadel, Millennium y otros tenían posiciones abiertas en las que apostaban por la caída de los tipos de interés y también por la subida de las materias primas, incluido el oro. Pero al empezar esta famosa guerra, las apuestas contra tipos de interés se movieron radicalmente en contra de estos fondos. Todos ellos, en esta operación, perdieron mucho dinero muy rápidamente. Y los gestores de riesgo de estas firmas les dijeron a sus traders que redujesen ese riesgo, esa exposición. Eso significa vender bonos y vender oro. El cierre apresurado de estas posiciones explicaría por qué el oro ha caído, por qué las fuertes ventas se ven en esos ETFs y también por qué los tipos de interés del bono americano han subido tan rápido. Y explicaría además porque este puede ser el mejor momento para entrar en el oro, una tesis que veremos a continuación y que me lleva incluso a mí, bitcoiner acérrimo, a tener que ponderar seriamente la cuestión del metal. Ponderar, solo. La cuenta de Northstar nos presenta un par de gráficos relevantes que capturan el tamaño de esta oportunidad y que podemos acompañar de otro par de gráficos porque cuatro gráficos son mejores que dos. Pero antes de verlos, como ilustrará la historia que cubriremos en aproximadamente minuto y medio, tener el control sobre tu uso y tu conexión a Internet puede marcar la diferencia entre tener acceso a tu dinero o perderlo para siempre. Si bien dudo que seas objeto del tipo de persecución al que se vio sometido el sujeto de nuestra futura historia, eres, a día de hoy, objeto de una persecución pasiva por parte de los servicios que te dan acceso a Internet. Y para sobrevivir o para escapar de ese control, lo mejor es usar una VPN, concretamente Proton VPN. ¿Por qué ProtonVPN? Pues porque te da acceso a Internet de forma rápida sin desvelar tus datos. Y lo hace sin que te des cuenta que estás usando una VPN. Además, lo hace de manera segura y lo hace de manera privada. Básicamente, lo que hace ProtonVPN es darte acceso a Internet bajo demanda con la posibilidad de acceder a todos los contenidos del planeta, sea donde sea que estén, y sin que tengas que preocuparte ni un segundo sobre cómo hacer todo esto. Si te interesa, pues mírate ProtonVPN, puedes probarlo 30 días sin compromiso y con el enlace que encontrarás en la descripción o en el comentario fijado tendrás un 50% de descuento. O sea que no hay razón para no probarlo ya. Northstar es una cuenta de Twitter que comparte análisis macroeconómicos centrados en activos que pretenden protegerte contra la inflación, en particular el oro. Y en los últimos días ha compartido un par de gráficos que hacen pensar que estamos ante una oportunidad centenaria. El primero muestra cómo en los últimos 100 años el oro ha dado solo en 4 ocasiones una misma señal al superar su índice de fortaleza al del Standard & Poor's 500. Las 3 veces en las que se produjo esto, las 3 veces anteriores en las que esa fortaleza ha crecido superando a la fortaleza del Standard & Poor's 500, los metales preciosos, la energía y las materias primas lo han hecho mucho mejor que la bolsa durante periodos de varios años. Estamos actualmente apenas 3 años desde la cuarta vez que se produce esta señal y en el tiempo que llevamos dentro de este ciclo, efectivamente, estos activos lo han hecho mucho mejor que la bolsa. Un gráfico que Northstar acompaña de otro que muestra una tendencia en el precio del oro contra ese mismo índice bursátil cerca de romperse al alza. ¿Qué pasará si lo rompe? Hay además otros 2 gráficos relevantes en este sentido. Uno que muestra el oro contra el Nasdaq, igualmente dando señales parecidas de una ruptura alcista, y que también encontramos en el gráfico del precio de los mineros de oro y plata frente al Nasdaq. Todos ellos, estos 4 gráficos, muestran que nos podemos encontrar ahora mismo en un momento de increíble expansión en el oro que históricamente ha multiplicado por varias veces su valor a lo largo de años. Una señal centenaria y Epic Economic Fury puede ser el catalizador del despegue. Lo que nos devuelve al anuncio de nuestro amigo y vecino Scottie Bessent. El comandante del Departamento del Tesoro comunicó en un anuncio de prensa que había sancionado a más de 2 docenas de individuos, empresas y navíos operando dentro de la red de comercio de petróleo iraní del magnate Mohammad Hossein Samkani. En este escrito, Bessent avisó a las instituciones financieras de que deben prepararse porque el Tesoro usará todas sus herramientas y todas sus potestades, incluyendo sanciones secundarias, supongo que terciarias, contra ellos si se encuentran motivos para sospechar que están apoyando de alguna forma al régimen terrorista de Teherán. Y, la verdad, yo después de conocer cómo se las gasta este hombre, pues no me haría el tonto. Lo interesante de la red destapada en la primera acción de esta nueva campaña contra la financiación de este régimen, dirigida por Bessent, es que involucra al Estado con el que actualmente se encuentran en guerra, pero también meten ahí a Venezuela y al oro, en un esquema de trasfondo bastante peliculero. Como describen dentro de ese comunicado de prensa, el sistema que usa Irán para darle salida a su petróleo sería uno ciertamente complejo. Todo comienza con el petróleo que sacan de sus pozos, un petróleo que envían a Venezuela, donde, pues, como imaginamos, no les falta petróleo, pero curiosamente allí es dónde va parte de ese petróleo de Irán, al menos el que mueve este hombre y sus empresas. Supuestamente lo mandan a Venezuela para que así ese petróleo se pueda mezclar con el petróleo venezolano, que no está tan perseguido como el petróleo iraní. El sistema entonces continúa con Venezuela pagando por ese petróleo en oro. Oro que se va de Venezuela y que acaba en Turquía. Y es allí, en Turquía, cosas, es allí en Turquía donde ese oro se abre camino finalmente hacia el mercado negro, donde acaba siendo vendido por dólares o por otra serie de divisas. Una en particular se ha vuelto más importante recientemente, el yuan chino. De esta manera, y de acuerdo a las investigaciones y las pesquisas del gobierno de Estados Unidos, entendemos cómo Irán consigue, con bastantes pasos, transformar sus campos petrolíferos en liquidez. Y luego esa liquidez, pues, en lo que sea que quieran comprar. En los últimos meses ha crecido dentro de Irán la necesidad de encontrar otras divisas diferentes al dólar para funcionar, es decir, otra forma de liquidez. Y la razón es obvia, a estas alturas, la verdad, creo que para todo el mundo, y es que Irán intenta evadir sanciones y cualquier dinero que pase por el sistema dólar es fácilmente atacable por el gobierno de Estados Unidos, por Tim Bessent, incluso si ese dólar no es un dólar tradicional, sino que es un criptodólar, una stablecoin. Por tanto, Irán tiene fuertes incentivos a usar o a demandar otro tipo de divisas por su petróleo. Entre ellas encontraríamos yuanes y encontraríamos oro. Y aquí empieza la especulación. Debido al control del régimen de Irán del Estrecho de Hormuz y de toda la energía que sale por ahí, cabe plantearse, y veremos luego argumentos que sostienen esta tesis, que quien quiera energía proveniente del Estrecho de Hormuz muy probablemente necesitará yuanes para sacarla de ahí, ya sea como pago por comisiones o ya sea como pago final por la energía en sí, más las comisiones. Pero si necesitan yuanes, entonces no solamente necesitas yuanes, sino que necesitas oro. Porque, como explica Arthur Hayes, famoso crypto bro, que ahora también habla de oro, todos los países están en deuda con China. No metafórica, sino literalmente hablando. En el sentido de que la gran mayoría de países tienen déficits contra China. Esto es, importan más de China de lo que les exportan a China. Solamente Rusia y Brasil escapan a esto. Lo que significa estar en déficit contra China es que no tienes yuanes de sobra, pues estás comprando más bienes y servicios de China que los que tú le estás vendiendo a China. Y si no tienes un saldo positivo en yuanes, es un problema si necesitas justamente esta divisa para comprar energía con origen en el Estrecho de Hormuz. ¿Cuál sería la manera de conseguir yuanes? Pues a través del oro. Compras oro y con ese oro luego lo cambias por yuanes, pues el mercado de oro contra yuanes es uno de los mercados más líquidos del planeta desde hace años, gracias a la labor de China en este sentido. Pero claro, podemos llevar el argumento un poco más lejos. Si necesitas oro, ¿con qué dinero compras ese oro? Y aquí es donde el arma empleada por Estados Unidos, Epic Fury, se vuelve en su contra, pues una manera de conseguir oro, quizás la más obvia, es vender activos en dólares para comprar oro. Y esto es justamente lo que está pasando en los últimos meses. Podemos ver que las tenencias de activos estadounidenses en manos extranjeras caen constantemente desde hace 5 años, pero caen todavía con más fuerza en los últimos meses. Estos son activos en dólares que los extranjeros, es decir, los no americanos, están vendiendo. ¿Y qué es lo que están comprando con esos activos en dólares que están vendiendo? Podemos encontrar esa información gracias al trabajo de Luke Gromen, quien fue bitcoiner un tiempo antes de volver al oro, y que muestra que el activo más exportado por Estados Unidos en 4 de los últimos 5 meses es oro. Concretamente, el crecimiento de la exportación de oro por Estados Unidos ha crecido un 342% entre el año pasado y este, demostrando que efectivamente está saliendo dinero de activos en dólares, que está entrando en activos como el oro, que luego está siendo exportado fuera de las fronteras de Estados Unidos. ¿Y a dónde va ese oro desde este país? Pues gracias de nuevo al análisis de Gromen, podemos comprender o saber, averiguar que ese oro acaba principalmente en Suiza. ¿Y a dónde va el oro una vez que está en Suiza? Pues el oro va a China, el principal importador de oro desde Suiza, como podemos ver en los datos. Es decir, lo que está ocurriendo es una salida a escala de oro de Estados Unidos que, pasando por Suiza, acaba en lingotes al estilo que le gusta en China. En esencia, lo que se está construyendo ante nuestras narices es un sistema oro-yuan funcional, un sistema de divisas sobre materia prima que ya avanzó el querido, aunque últimamente casi retirado, Zoltán Pozsar, quien hace años habló del sistema Bretton Woods 3. Zoltán fue estratega jefe de Credit Suisse, ¿recordáis? Credit Suisse. Qué cosas. Y anteriormente trabajó en el Tesoro de Estados Unidos y también en la Reserva Federal, un tipo que por tanto tiene experiencia para estas cosas y que saltó a la fama por sus análisis sobre el sistema monetario global y concretamente con su idea de la transición hacia un nuevo sistema rollo Bretton Woods, pero basado en commodities como el oro y el petróleo, donde las materias primas respalden las divisas como una evolución del sistema fiat actual. Un nuevo sistema monetario que la operación Economic Fury está acelerando. Igual que las sanciones sobre Rusia en 2022 sirvieron como un catalizador para el comienzo del actual ciclo alcista en el oro, Economic Fury puede ser, como estamos viendo, el catalizador final que haga despegar al oro en este cuarto ciclo dorado de los últimos 100 años. Podemos decir que lo único que se puede interponer en el camino del éxito abrumador del oro es la existencia de ese otro pequeño activo igualmente escaso y difícilmente confiscable, uno que no existía en los últimos ciclos del oro. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces, recibes un mail. ¿Y de qué van estos mails? Pues deberías saberlo, porque si te has suscrito, pues entonces recibiste un mail hace un par de días, y entonces pues ya sabes de qué van estos mails. Y si no, pues suscríbete y así verás de qué van. Y ya está. Como también te diría que te suscribieras a comprarte un asidor. Y dirás, ¿qué es esto de un asidor? A ver, un asidor es... Tú imagínate que te has comprado un monedero, ¿no? Porque has dicho, oye, yo voy a guardar algo de Bitcoin y lo voy a guardar de manera que yo sea el único soberano de ese Bitcoin. Bueno, pues entonces te lo guardas en un monedero que tú te compras. Yo qué sé, una Bitbox, por ejemplo. Pero claro, la Bitbox te viene con un papel. Bueno, no te viene con papel. Te viene con una memoria en la cual pues guardas tu semilla. Pero eso... es muy flimsy, que dirían en Estados Unidos, y eso se rompe con mirarlo. Entonces no quieres perder tu semilla. Por tanto, los de estos de Sidor se inventaron la movida esta de un respaldo universal de metal. Y ya está. Una cosa que no se rompa. Entonces, con uno de estos que es muy divertido de montar, pues te guardas la semilla de tu Bitcoin de forma que siempre puedas recuperar tu monedero si pasa algo, o te lo puedas llevar a otro país si, por lo que sea, el tuyo acaba en las garras sancionadoras de Estados Unidos. Así que usa el código UPSB para comprarte una Sidor de estas o regalarla, y cerremos el todo recordando la triste muerte de Mark Mobius, quien falleció el 16 de abril. Mobius es un famoso inversor, uno de los principales inversores en mercados emergentes. Mercados emergentes que suelen también moverse cuando el oro lo hace bien. Son mercados que funcionan más o menos a la par. Pero Mobius, no sé en qué época de mi vida, tuvo que ser hace, no sé, 10, 15 años, 20 quizás, no lo sé. Hubo una época de mi vida en la que yo seguía mucho las estrategias y las cosas que hacía este hombre. Y no me preguntes por qué, no me acuerdo. Pero el caso es que cuando vi que había fallecido, pues pensé, hostias, Mobius. Bueno, todo el mundo decía Mobius debería tener al menos un 10% de su cartera en oro. Y lo decía en 2008, lo decía en 2020 y lo volví a decir pocos meses antes de morir. Una persona que tenía las ideas muy claras y que, oye, pues que descanse en paz, porque en su momento me pareció un tío muy interesante.